Pues bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Hoy recuperamos nuestro horario normal, que es los miércoles, nuestro horario normal de directo, miércoles de 10:30 a 12:00 p.m, aquí en las ondas libres de Contrabanda, en primera emisión, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. aquí en Contrabanda, en www.contrabanda.org, para todo el mundo y para Barcelona y alrededores en el 91.4 del dial de Barcelona. Formas de contactar con nosotros, pues recordad, tenemos un correo electrónico que es quepasamundo@gmail.com, a través del cual, pues bueno, hoy hay una visita por aquí por los estudios, que en principio dice que no quiere hablar, ya veremos si a lo largo del programa se anima, ya veremos. Y tenemos una cuenta de Twitter, que es quepasamundofm, que lo tenemos ya aquí abierto y con el cual también podéis ir interactuando hoy miércoles 11 de septiembre a lo largo del programa. Pues nada, miércoles 11 de septiembre, también la vía telefónica está abierta, y podéis usarla llamando...
Sí, al 93-317-7366.
93-317-7366, y podéis hacer uso de este teléfono. Pues bueno, tenemos que aquí organizarnos porque, bueno, ha llegado gente, y para mientras nos vamos preparando, nos vamos a tomar una relaxing cup o café con leche y volvemos ahora en qué pasa en el mundo.
They are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Cup of café con leche.
Bueno, pues después de este café con leche amenizado con las palabras de Ana Botella en su discurso cuando pretendía conseguir las Olimpiadas para Madrid 2020, pues vamos a entrar un poco en materia. El compañero que está exiliado en su casa, si nos está escuchando y quiere participar, pues bueno, que puede ir llamando ya. Y nada, pues hacer alguna referencia sobre esta candidatura de Madrid 2020, en el cual hemos visto pues muchos medios de comunicación españoles acusando de tongo al COI, de que no era, cómo podía ser que no se hubieran dado, pues exacerbando un poquito un patrioterismo, no sé, de estar muy por casa de toda la prensa nacional. Y sin dar datos, por ejemplo, que ya solo en los fastos de las tres candidaturas y tal, pues bueno, se han gastado ya 100 millones de euros, se gastaron 100 millones de euros sin contar todas las infraestructuras que han ido creando a lo largo de estos, pues ya son 15 años, desde 2000, bueno, 10 años, desde 2002, que están intentando conseguir una sede olímpica para Madrid. Y bueno, pues decir de esta estaban convocados allá en Buenos Aires para ver la decisión final del COI. La delegación española o de Madrid 2020 era la más con más representantes, llevan 180 personas, por unas 100 personas que llevaban las otras dos candidaturas. Pues bueno, aquí también los gastos a todo trapo, no importa gastar.
A ver, de hecho se puede hacer un símil entre el COI y el proceso de Olimpiadas y todo lo que han sido los casos de corrupción revelados que se han ido acumulando. Porque en la descomposición del bloque imperialista, el excluido y el que es no premiado o es castigado, entonces empieza a hablar. Y es curioso que en este caso ya está muy al corriente de la timba y de la estafa y de la mafia suprema que es el COI y compañía.
Sí, porque o tres días antes de la elección, el periódico El Mundo en portada sacaba que 53 de los 90 delegados del COI iban a apoyar a Madrid. Ya tenían como una lista hecha, sí, de sí, quién compra, quién vende.
O sea,
vende,
cuando,
quién...
hasta que se desveló que nosotros éramos excluidos de esa estafa y de esa subasta, todo era maravilloso, los valores olímpicos, la culminación de la humanidad, todo era puro deporte y todo era, bueno, todo era fantástico. Y ahora resulta que empieza a hablar de lo que son realmente aquellos foros en los que España pues estaba participando con unas pretensiones de ser favorecida. Entonces, esta hipocresía que es y este doble lenguaje que es, ¿no? Entonces, aparte, detrás de esto sí que hay una contradicción imperialista clara, que es el hecho de que los poderes han dicho a España un segundo tocho, una segunda burbuja, no os la vamos a conceder, porque no habéis ido lo suficientemente lejos, aunque habéis ido muy lejos, pero no lo lejos que queríamos nosotros en la aplicación de las medidas y de defenestración del país, incluso de supresión de la Constitución, etcétera, a donde nosotros queríamos llegar. Entonces no os vamos a financiar una segunda oportunidad y acelera el declive de, y la descomposición de España también como Estado. Bueno, Rajoy había muy tontamente fiado la supuesta recuperación económica al triunfo en el concurso este y, claro, ahora qué tiene que decir, pues que esa oportunidad la ha perdido, o sea, lo cual su propaganda se le vuelve ahora en su una contrapropaganda también.
En la última elección, cuando por la segunda vez que intentaban ser Juegos Olímpicos, en esos momentos Rajoy achacó a que no se hubiera concedido los Juegos Olímpicos a la política exterior y nacional de Zapatero. En este caso, no ha hecho referencia a que él pueda ser también responsable de lo que esté ocurriendo en el Estado español para que no se le conceda los Juegos Olímpicos. También pues el doble rasero de cuando estoy en un punto digo una cosa, cuando estoy en el otro sitio digo toda la contraria. Y después, referente a que se haya concedido a Tokio estos Juegos Olímpicos, yo no sé, yo soy un poco amante de las teorías conspiratorias y tal. Sí, y también. Bueno, durante esta última semana en los medios españoles salió varias noticias relacionadas con Fukushima después de un silencio mediático de meses, sino desde solo cuando pasó el accidente, y soltaron pero en la prensa española. Yo lo interpreté de, mira, se están preparando rollo para desprestigiar la candidatura de Tokio, pero yo creo que han menospreciado al poder del lobby nuclear y yo creo que también el lobby nuclear puede haber tenido su mano dentro del COI para decir vamos a dárselo a Tokio, en Japón el problema nuclear es secundario, no es importante para que afecte en el día a día de, bueno, en este caso de los Juegos Olímpicos, pero para comparar un significado de normalidad a la situación tan catastrófica que bueno, que llevan denunciando desde ciertos, pues desde Ecologistas en Acción y otros sitios más independientes, lo que supone y que el agua radiactiva se está filtrando al océano. Ya hablaban de que se está a punto de llegar o que en octubre, noviembre llegará a las costas de California. Entonces, que yo creo también un poco que el lobby nuclear aquí ha tenido un peso importante para decidir que se haga en Tokio, para eso, para pasar, claro, un poco de aquí no pasa nada.
O sea, es escandalosa la excusa del presidente de Japón, que el agua está contenida y que está hermética ahí. O sea, eso primero que es mentira. Y segundo, que si fuera verdad, la pregunta es hasta cuánto, o sea, por cuánto tiempo puede durar eso. O sea, es...
No.
Está para el mar con las manos, intentar tapar el mar con las manos, nunca mejor dicho.
Ahora mismo me trae a la memoria lo de aquel ministro de turismo español, en paz descanse, cuando cayeron las bombas atómicas en Mediterráneo, y para demostrar que las aguas españolas no tienen ningún peligro,
se fue a bañar ahí en Palomares.
Para filmar que está ahí bañándose, y él no se va a bañar si esto está contaminado. Pues lo mismo ocurre en Tokio, en Japón, que ya sabemos que las alianzas internacionales, donde más influencia hay uno, pues más puede conseguir de dichos organismos, de un modo o de otro, sí, lo que al final pretende. Y parece que Madrid, de alguna manera, se le está negando esto una y otra vez.
Eso es importante, es muy importante también.
Porque no están del todo, a lo mejor,
no, claro.
En el ajo del punto de influencia y decisión última, porque siempre, bueno, hay comparsas, hay estos,
a ver, es importante,
shows a lo americano, hay todo lo, o sea, que paran, pero luego todo lo demás está decidido. Esto parece mucho a una plaza de funcionario, por ejemplo, que sale a concurso, pero antes de salir ya está adjudicada, pero hay que hacer el papel. Lo mismo ocurre en la elección de Miss Mundo, que ahora mismo ha habido unos escándalos tremendos en la elección de Miss Líbano y su representación para Miss Mundo. Lo mismo, todo se compra y se vende, y en esto pues igual, en el COI, la adjudicación de los del campeonato de fútbol en el 2022 en Qatar, ya hemos hablado de aquí largo y tendido, y me parece que todo lo que dijimos en su día está saliendo al pie de la letra, comprando en Europa los clubes de fútbol,
importantes,
empresas, comprando hasta los estados. O sea, ya se ve que realmente en todo lo que se mueve a nivel mundial ya hay organismos preparados, hechos para esto, adjudican al que quieren y sin más, ¿entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
parece
sí,
que todo está...
Está atado y atado antes de
entonces,
preparado.
Claro, habrá que hacer el show, habrá que hacer lo demás para que la gente se entretenga. Unos salen contentos, otros decepcionados, y estamos con las mismas. Y los que saben que hay tanta corrupción, ¿por qué no hablan antes?
Sí, porque son los,
¿sabes?,
más corruptos
esto,
todos.
Esto es lo que pasa. Y yo creo que los poderes fácticos mundiales te tendrán preparar a todo el mundo su dossier. Si tú salgas de la lengua, pues ya te salen ellos y ya allí te tumban y ya son terminados. Por esto esta gente no se atreve a hablar. Y una vez que se ve que lo ha perdido todo, pues dice, pues mira, voy a decir lo que sea y hacer lo que sea, pero realmente se llevan ahí años y años en el COI.
Sí, ahora esta semana ha habido o va a haber reelecciones para cambiar el presidente, pero bueno,
supuestas elecciones.
A ver.
Bueno, tenemos en espera al compañero de programa.
Hola, buenos días.
Hola, salud, compañero, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí en día festivo y trabajando.
Sí, me habéis hecho levantar temprano, que hoy es día de fiesta. Digo, bueno, duermo en casa aquí.
Joder,
pero...
pues más temprano.
Bueno, más temprano para venir aquí nos hemos levantado los demás, ¿eh? No te quejes.
Sí, he escuchado ahí que me has invitado a participar. Digo, bueno, vamos a participar un poco.
Pues claro, ¿te has tomado el café con leche, relaxing cup of café con leche?
Café con leche aquí, en casa, sí.
Sí, ¿no?
Sí, en Barcelona.
Muy
bueno,
bien.
Bueno, el ridículo, ¿no? El ridículo... Bueno, saludo primero a los oyentes.
Saludos.
A la compañera que está ahí en el estudio, que
saludos,
sabía que iba a ir. Sí, sí. Sí, sí, el compañero nos había nos había avisado que iba a venir una invitada a presenciar el programa, así que saludos. Me estoy perdiendo de conocer a la gente nueva ahí del programa. El otro día el compañero que fue también. Con esto de la pierna aquí a la pata coja.
Súper majo.
Bueno, y bueno, y la bueno, lo que estáis hablando de las Olimpiadas, ¿no? Bueno, la delegación española hizo el ridículo más espantoso. Bueno, los medios de comunicación se plegaron absolutamente a la euforia olímpica. En ningún medio de comunicación pasaron, por ejemplo, que hubo una manifestación en Madrid la noche anterior contra los Juegos Olímpicos. Tampoco en ningún medio de comunicación se vio reflejado que en Argentina las asociaciones de víctimas del franquismo organizaban una manifestación, un recibimiento a la delegación española allí en Buenos Aires. O sea que, bueno, el silencio con respecto a estos dos acontecimientos en lo más media fue total. Solo se dedicaron a los Juegos Olímpicos, a la euforia, al príncipe, a Ana Botella, al presidente del Comité Olímpico Español, que acabó llorando. No lloran porque haya gente desahuciada o que haya gente, niños que pasen hambre o por la pobreza que viene pisando fuerte en España, ¿no? Gracias a las políticas económicas del PP y de la derecha, de la extrema derecha y de las élites financieras, sino lloran porque se quedan sin el negociete de los Juegos Olímpicos. Tenían pensado meter el pelotazo olímpico aquí, otra burbuja, y se han quedado sin ella. Bueno, fueron...
Que para el pueblo habría sido más deuda. Más, o sea, es decir, para el capital financiero habría sido una oportunidad, pero para el pueblo habría supuesto pues más deuda, o sea, más deuda de volver a costa de nosotros, o sea, que menos bueno, mal.
Pero casi Atenas, casi, ¿no? Está hecha la deuda, ¿eh?
Sí.
Que el 90%
ya está contraído.
Ya está hecho, sí, ya está construido.
A priori, o sea.
Bueno, la Ana Botella en un momento decía el 90, luego decía el 80, nadie entendía cuánto está construido.
Pues esto va a ser
pero,
lo que...
Supuestamente bueno, hay mucha deuda contraída.
Esto va a ser lo que en ingeniería civil se llama un elefante blanco, o sea, es grandes instalaciones, infraestructuras, a las que luego durante un corto tiempo para hacer maquillaje se les dará una función y quedarán bueno. como tantas.
Pues
cosas.
Como quedó la Valencia. Expo de Sevilla, la Expo de Zaragoza, las infraestructuras que han hecho en Valencia y han quedado abandonadas y ahí nadie
y
hace ningún uso.
En Barcelona, que aún estamos pagando.
Y en Barcelona se está pagando todavía.
Sí. Y motivos para la concesión a Japón, hay un motivo económico fuerte también. O sea, Japón ha iniciado una política monetarista de emisión de moneda muy fuerte. Si eso no se traduce en inversiones rentables, o sea, si el PIB no crece y no contrarresta esa política monetarista, lo que hay que la moneda se devaluará en Japón, lo cual es pan para hoy pero hambre para mañana. Por tanto, han de invertir, o sea, aprovechar esa política. Y razones geopolíticas para la concesión a Japón, por supuesto, también hay. Con el proyecto euroamericano de Occidente expandido hacia Extremo Oriente y demás, interesa un Japón fuerte darles oportunidades a la burguesía monopolista para que puedan seguir invirtiendo en su Estado, en su ejército, y sean fuertes en la contención de China y en su política agresiva y tal. También es otra razón.
Bueno, está claro que a España le han dado una patada en el culo.
La excluyen ya.
Bien dada con respecto a su candidatura. Bueno, España hizo el ridículo yendo a Buenos Aires con 180 personas, la delegación más numerosa y más costosa, por supuesto, en costes económicos, a pregonar los juegos de la austeridad y del ahorro. Bueno... Los del coche vienen a ver partido de risa. Dicen, bueno, vienen aquí a pregonar la austeridad y el ahorro y vienen a todo trapo en un avión donde se acabaron los cubatas, 350 cubatas en el avión de ida. Se papimplaron ahí toda la delegación española, ministros, concejales, bueno, toda la mafia pepera a pleno, ¿no? Para intentar conseguir unos juegos que políticamente eran muy importantes para el partido del gobierno, porque lo iban a utilizar políticamente hasta la última gota, lo iban a exprimir, iban a sacar los Juegos Olímpicos, sacar pecho en cualquier disputa que hubiese de Bárcenas o del paro o de las privatizaciones, iban a sacar pecho de los Juegos Olímpicos, los iban a utilizar políticamente para todo, eso es lo que tenían pensado, aparte del trapicheo económico y de lo que significaba económicamente el hecho de tener los Juegos Olímpicos para poder seguir robando a manos llenas, pues también los iban a utilizar políticamente. Bueno, se quedaron sin nada. Parece que el lobby japonés, a pesar de Fukushima, funcionó mucho mejor en este juego de tráfico de influencia, de sobornos, de preventas, de lobbies, etcétera, etcétera, de la Merculos. Pues parece que funcionó mejor los japoneses. Y bueno, la prensa
bueno,
española,
no.
por supuesto,
a ver.
La prensa española, un mal perder, ¿no? Malos perdedores, acusando a los del COI de tramposos. Claro que son tramposos, pero si hubiese ganado Madrid, igual hubiese sido con trampas, no hubiese sido limpiamente. Ahí lo que funciona es el tráfico de influencias y bueno, y los lobbies y las presiones y las preventas. Bueno, incluso unas cuantas mamadas también. O sea, bueno.
A ver, es un reflejo de la política de encaje de unos territorios y de otros en la división del trabajo internacional a cargo de los poderes imperialistas. A Japón le incluyen y además le incorporan, ya digo, o sea, es la vanguardia del frente, y sin embargo España a España la dejan de la mano. A Japón no lo han querido dejar de la mano. A España se convierte en tierra de paradores, simplemente.
Bueno, está claro que Japón va a utilizar estos juegos políticamente también su territorio para parar un poco, en fin, para frenar un poco el desastre de Fukushima, hacer un poco de propaganda, hacer un poco de autobombo también, por supuesto, de cara a su población y de cara a la opinión pública mundial. No, lo de Fukushima no es tan grave, es que no están todos los juegos. Bueno, eso también lo utilizarán políticamente todos los gobiernos, supongo yo. No he estado ahí para verlo, pero han utilizado políticamente ya los Juegos Olímpicos, allí donde se hayan dado. Y con respecto a la cantinela del PP, que esto iba a ser una inyección de prosperidad, que iban a crear empleo y que España después con los Juegos Olímpicos iba a subir como la espuma, pues mira Atenas, mira lo que pasó en Grecia, cómo han subido, cómo están ahora después de organizar los Juegos Olímpicos 2004. Londres tiene una deuda que van a tardar 10 años en pagarla, o sea que bueno, eso también, esa cantinela, ¿no?, de que los juegos traen prosperidad y bienestar y trabajo y crecimiento, es absolutamente mentira. El PP fue con la cantinela de ahí a tirarse el rollo fuera de España con el tema de la salida de la crisis, de la transparencia, de todas esas monsergas que igual de puertas para adentro le valen para ganar tiempo hasta las próximas elecciones, puertas para afuera obviamente para ganarse a los peces gordos del COI no ha colado en ningún lado, ¿no?
Luego también un dato que ha pasado desapercibido, pero que yo creo que tiene su peso a la hora de explicar pues el fracaso español y tal, es que así como en la antigüedad las Olimpiadas estuvieron evidentemente asociadas a Grecia, en su reedición contemporánea están muy fuertemente asociadas a Londres, a Gran Bretaña. Y con todo el conflicto de fondo, con el telón de Gibraltar, en el que han dicho claramente que va a seguir siendo colonia y una lavadora de dinero del narcotráfico, tráfico de armas internacional, una base en el Mediterráneo de avanzadilla de la Armada Británica y demás, han castigado a España con este telón de fondo. Eso hay que, sin hacer un juicio de valor respecto al patrioterismo español en Gibraltar y tal, simplemente haciendo un juicio de hecho neutro, hay que decir que también ha pesado que la masonería británica en los Juegos Olímpicos, es que son los, o sea, incluso en la simbología, en todo se ve que son ellos.
Otro hecho de tinte político muy importante, aunque aquí no se ha hecho eco de ninguna manera, es el apoyo imperialista y, bueno, de Occidente en general, a Japón en su disputa con China por unos territorios y unas islas. Y esto era para los chinos como una afirmación de que Occidente pues apoya a Japón en todo esto, porque China ha protestado, ha habido algunas cosas, pero aquí no he visto ni en la prensa ni en los medios audiovisuales decir nada de esto. Y creo que también ha pesado lo suyo, creo, como
ha pesado lo suyo el vuelco político ideológico institucional en Japón, que ha pasado de ser una nación acomplejada en el tema militar, fuertemente condicionada por el último tratado post Segunda Guerra Mundial en el que perdieron la guerra y demás, con el auge de un gobierno súper belicista que quiere desembarazarse de esos complejos ya históricos y tal, incluso con aires neoimperiales y tal. En Japón la política es mucho más, este presidente es súper agresivo en ese sentido y los que están detrás de él se lo agradecen. O sea, todo es mierda, o sea, en un
sentido. Para agregar y terminar un poco con este tema, ¿no? Es que mal tiene que estar España en cuanto a imagen exterior, influencias y demás, para que el COI haya optado primero por un país como Turquía, donde hubo disturbios hace poco, y un país donde está a punto de entrar en guerra con otro país limítrofe como es Siria, o un país donde hay un desastre medioambiental y ecológico patente, como es Japón. Mal tiene que estar España para no haberse llevado los Juegos Olímpicos. O sea, que le hayan pegado esa patada en el culo demuestra lo débil que es España, de puertas para afuera, tanto que quieren hablar de la marca España.
Muy
bien que estamos en relaciones internacionales, cómo nos respetan. Bueno, esto es una falacia, ¿no? España se lo pasan por el forro, desde la Troika hasta el COI, pasando por todos los organismos internacionales. O sea que España de puertas para afuera está absolutamente descompuesta, no tiene influencia ni poder de lobby ninguno, es un cero a la izquierda. Y bueno, y luego para acabar, cómo fueron la comitiva española a base de mentiras, manipulando datos, como hacen aquí con el paro, con los afiliados a la Seguridad Social, que siempre los manipulan para conseguir, intentar hacer ver de que la cosa mejora, de que el paro baja y etcétera, etcétera. Fueron a decir que tenían el 90% de las infraestructuras hechas. Mentiras, no tienen el 90% de las infraestructuras hechas. Eso es mentira. El otro día estaba viendo un reportaje donde todavía hacía falta hacer un mogollón de cosas para los Juegos Olímpicos. Eso era una falacia, como que fueron a decir que el 94% de los españoles apoyaban la candidatura. La candidatura española.
Bueno, y lo más fuerte del tema, como decía el compañero, es que estén hechas o no materialmente, ya financieramente están comprometidos. O sea, el dinero de una forma u otra hay que devolverlo ahora, se haga o se destine a...
Pero lo más gracioso, no sé si has visto el vídeo, entonces cuando le preguntaban a la Ana Botella y al otro representante español, en inglés, no ponían los cascos de traducción simultánea. Y cuando les preguntaban en castellano, lo ponían. Y de tal manera que nunca entendían qué es lo que les preguntaba. Y más de una vez les repitió la pregunta. Dice, si yo le pregunto por otra cosa y usted me entiende.
Ha dado, o sea, una imagen haciendo penosa.
Haciendo ridículo hasta el último momento. Y me parece que esta vez ha sido o esta o nunca. Porque tal como dijiste, lo de Estambul y lo de Tokio, si fueron totalmente a cientos de años luz de Madrid, y desde la primera fase la tumbaron sin ninguna opción, quiere decir no sé cuándo tendremos o cuándo tendrá Madrid esta oportunidad.
Bueno, como los madrileños son chulos, igual acaban diciendo que Madrid 2020 se va a hacer en Tokio.
En Tokio, y ya está.
Y ya está. Lo dejarán así y lo cerrarán.
Sí,
vamos. Y ahora lo que nos viene encima son otro invento de las Olimpiadas de Invierno Barcelona 2024. Barcelona, Olimpiadas de Invierno. ¿Qué es eso?
2022.
O 22. Sí,
la imagen de marca de...
Sí, que sería Barcelona. Bueno, sería Barcelona y la montaña.
Bueno, Barcelona Pirineos, pero bueno, Pirineo. Que Barcelona se abandere como para realizar los Juegos de Invierno,
sí.
Que nos van a construir aquí unas pistas artificiales, nos van a construir palacios de hielo, no sé, otro despropósito que esperemos que tampoco se cumpla.
A lo mejor de aquí al 22... Los Pirineos se habrán
los han acercado
a la costa, ¿no?
Igual lo vemos.
Como hay movimientos terrenales todo es posible hoy,
bueno,
en día.
Pero aquí hay que decir que a Cataluña la mano de Qatar es larga y generosa porque tiene mucho capital.
A lo mejor le salvaría.
Y financian, no, es que materialmente son capaces, puesto que hay unos financieros que están detrás. Ahora bien, el coste político y el coste ideológico de eso, o sea, el terrorismo mediático que hay en Cataluña, particularmente con TV3 y el 33, por ejemplo, respecto a los procesos abiertos en Oriente Medio, Egipto, Siria, etcétera, es el precio político de comer de la mano de unos grandes parásitos del planeta como son los cataríes en este momento. Entonces, como patriota, si la gente es patriota, patriótica catalana y quiere a su tierra, le debería saber muy, el corazón le debería herir mucho que un pueblo así haya quedado en el fondo tras las banderas y tras como también un poco el chauvinismo y tal, relegado a estar dependiendo de unos asesinos como son los cataríes, que se están comiendo todo y que bueno, y que esto ha de cambiar.
Que hasta el mismísimo Bandar Ben...
Ha de cambiar de raíz.
Ben Sultan, el jefe del espionaje y la seguridad saudí, la calificó a Qatar hace poco, diciendo, ¿quién son estos si son 300 personas y un canal de televisión?
Un estado de cartón piedra, exacto, ¿entiendes? O sea que no
pero
son nadie.
Claro, están comprando el mundo entero y en Cataluña se ve... cada día más, desde el Barça hasta todas las façanas que dicen, las esquinas que antes tenían
otros, lo tienen
constructores, los tienen ellos ahora, y todos los medios y tipos de vida
todo.
Prácticamente de alguna manera un colonialismo enmascarado que ya veremos en el futuro sus resultados, porque claro, si estas inversiones un día se van todas de golpe de aquí, quedaríamos totalmente
todo en pañales. O sea, Qatar no tiene ciudad, no tiene ciudadanía nacional propia, o sea, no existen los qataríes como son 300 personas de una oligarquía y miles de súbditos llegados de las Filipinas, llegados de Palestina, pobres, con toda su tragedia nacional, que han ido a tener que trabajar de esclavos, se los han llevado a Qatar, bueno, de gente de otros países.
Bueno, pues para cambiando de tema, pues hoy...
Escuchadme, para acabar con las Olimpiadas, he escuchado la canción del principio, no me ha gustado mucho el bacalao ese, ¿eh?
Ya, pero las versiones que han hecho al respecto son todas así electrónicas, pero no han hecho...
Bacalao en qué pasa en el mundo, vamos, bueno. Prefiero la versión original, es mucho más divertida.
Bueno, pues ha quedado así.
Bueno, pero ten en cuenta que la letra es de botella, o sea, sí, tampoco se puede esperar, tampoco se puede esperar mucho.
Por eso digo que la versión original es más divertida. En internet circulan vídeos donde ponen a Botella como Evita, ¿no? Anita, y le ponen la cara de la Botella a la película Evita, y es muy también muy está muy bien hecho el vídeo, porque ella habla de relaxing, café con leche en Plaza Mayor, y muestran imágenes de la policía repartiendo palos en Madrid, ¿no? Los que todos vimos, las feroces represiones que están produciendo estos últimos tiempos a las manifestaciones, la represión a los movimientos sociales, a los movimientos de izquierda, pues está muy bien, porque aparece en el vídeo caracterizada como Evita, ¿no? La película Evita, le ponen la cara de Ana Botella y hablando en el balcón ahí, relaxing, café con leche y Plaza Mayor, y aparece la policía dando palos. Así que está muy bien ese vídeo, se lo pueden ver por YouTube o internet. Te lo recomiendo.
Vale, pues hoy estamos a 11 de septiembre y pues bueno, la diada de aquí de Cataluña, y bueno, pues hay varios actos, bueno, las manifestaciones habituales, y este año pues la cadena humana está pues organizada por la Vía Catalana, o por, bueno, no sé bien por quién la organiza. Decir que desde la izquierda independentista, la Real, apuestan por una independencia de Cataluña como una herramienta para conseguir una soberanía real, acompañada de para hacer una transformación social, y pidiendo la salida de la Unión Europea, todo lo contrario que la Vía Catalana de Esquerra Republicana o de Convergència y Unió, que su apuesta es un nuevo estado de Europa y esto... Y entonces, pues no sé, ¿qué os hace reflexionar lo de la Diada de Cataluña? ¿Cómo la veis? ¿Cómo veis la independencia? No sé, opinar.
Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Esta independencia ficticia de Flexiplatz, que pretende hacer Esquerra Republicana, está todo, ya lo has dicho, ¿no? El otro, ayer estaba escuchando a Joan Tardà, ya que estoy con la pata coja, pues me chupo alguna de estas tertulias de lo más media. Estaba Joan Tardà hablando, le decían que si Cataluña se independizaba, si lo no iban a expulsar de Europa. Y Joan Tardà, ¿cómo no van a expulsar? Si Cataluña es un país de consumidores, no sé qué. O sea, ahí te da la pauta de qué Cataluña quiere Esquerra Republicana. Un capitalismo, un independentismo capitalista, un Estado capitalista independiente de España, solo de España, ¿no? Y hasta cierto punto. Pero de la Europa de la usura, del capital, de las mafias financieras, nada de nada. Seguirá operando en Cataluña a sus anchas. Y lo de Ciu, bueno, lo de Ciu es una independencia ficticia. O sea, han utilizado la independencia, ya lo he dicho en ese programa no sé cuántas veces, para adelantar las elecciones, intentar ganar tiempo, porque sabían que si no adelantaban las elecciones, si no adelantaban las elecciones, pues dentro de 2 años o dentro de 1 año tenían que revalidar su gobierno, sí. Y no iban a llegar. Iban a llegar con el caballo calzado, y era muy poco probable que ganaran las elecciones. Así que en una maniobra política, quemando su último cartucho, adelantaron las elecciones, aprovechando este clamor popular que hay en cierta parte de la población catalana de la independencia, para capitalizarlo políticamente y ganar las elecciones. De hecho lo hicieron, bajaron el número de escaños, pero ganaron las elecciones con el apoyo de Esquerra Republicana, prometiendo una consulta al 2014. Se hicieron con el gobierno y ahora están tirando balones fuera, ahora están diciendo que no, que en el 2014 no, que en el 2016, ¿no? Bueno, fue una estrategia, fue claramente lo de si una maniobra política para intentar ganar las elecciones, o sea...
O sea, entendemos así que solamente son maniobras a ver si gano las elecciones o las pierdo. O sea, el destino de un pueblo, de una nación, de una historia, todo se juega a ver si puedo volver a ser elegido o no. O sea, ¿dónde están realmente los intereses de Cataluña, del pueblo catalán, etcétera, etcétera, en relación con los otros pueblos de España y de Europa? Porque hoy en día realmente sabemos que no hay ningún país independiente. De alguna manera o de otra está atado a unas coaliciones, a unas alianzas, a unas organizaciones que totalmente tienen las manos atadas en el mundo entero. Entonces, esto, ¿qué pasa con esto? O sea, si realmente un pueblo quiere ser independiente para tener su libertad, esto no se mide en euros, ni se medía en pesetas, ni se puede medir. O sea, un pueblo cuando anhela su libertad, lo hace con todas las consecuencias y no se mira. A mí si me dan ahora 5.000 millones desde Madrid y me giran 8.000 millones el año que viene, me arreglo ya mi economía, entonces ya no hablo ni de independencia, ni de referéndum, ni de esto o lo otro. ¿Esto qué es? Me pareció una gran tomadora de pelo. Sí, dígame.
Sí, lo de Convergencia de Unión fue una maniobra política para salvar los muebles, viendo que su política de recortes, recordemos que las políticas de recortes y de estrangulamiento económico y social empezaron primero en Cataluña y que su política de recortes les iban a llevar a un fracaso electoral, y lo que hicieron fue exaltar el sentimiento nacionalista de los catalanes, el auténtico sentimiento independentista que tienen millones de catalanes, muy, muy auténtico y muy, digamos, legítimo, y lo han utilizado, cosa que no son los primeros que lo hacen. Esto los políticos los hacen en la política, exaltar el sentimiento nacionalista se hace desde la época de los romanos para ganar, para como maniobra política de distracción. Pues digamos que Convergencia y Unión lo que hizo fue pues capitalizar, digamos, acaparar este movimiento independentista que hay en Cataluña para intentar adelantar las elecciones y ganarlas y quedarse otros 4 años, y lo han conseguido.
Pero ahora sí que
están negociando con Rajoy, con el gobierno de España, no llamar al... Bueno, ellos yo creo que ya sabían que lo de 2014 era una mentira, así que no tienen nada que negociar, pero bueno, están intentando utilizar eso, esa base de lo del 14 del referéndum del 2014 para negociar con el gobierno de España ciertas ventajas fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que lo de CiU, Convergencia y Unión, nunca fue independentista, ha gobernado Cataluña durante más de 20 años y nunca se le escuchó hablar de independentismo, y de buenas a primeras se vuelven independentistas.
Pero bueno, obviamente, pero ahora sí, ahora sí lo son.
Bueno, no sé, Jordi Pujol, el excelentísimo presidente durante muchos años, las razones que dio para ir a la cadena humana era para que no se rieran desde Madrid de un posible fracaso. O sea, esa es la única razón. El cómo nos ven, el cómo hacemos, no tiene, o sea, un significado bastante nulo, o sea, vacío. Es estar por estar, por hacer un papel, a jugar un papel este día y ya. Es, o sea, aparentar.
La parte de la burguesía catalana y del Estado hipertrofiado con 100.000 tipos de tejidos semipúblicos, semiprivados, cívicos, o sea, de tipo propagandístico, parasitarios, donde han dado mucho trabajo a gente de carné, simplemente, con una red clientelar enorme que hay en Cataluña. Sí que es verdad que llega a un punto en que la contradicción con el Estado español de financiación para ellos es tal que tienen necesidad de la independencia. O sea, yo veo un trasfondo económico histórico que es real. O sea, es decir, con la llegada de la democracia y en la transición, a través de una serie de procesos, pactos de la Moncloa, pacto de Toledo, neocorporativismo, la Constitución española, la redacción del Estatuto de Cataluña y tal, se concreta una entente político-institucional que se llama el bloque dominante, que básicamente está formada por una hegemonía del capital financiero español, más en un escalón más abajo, subalternamente, tanto la aristocracia obrera y a través de sus sindicatos fundamentalmente, como la burguesía catalana. Pero llegado el tiempo, las relaciones de sumisión que con el imperialismo ha contraído el Estado español y que le obligan a defenestrar el país y a dar grandes cantidades de miles de millones de dinero, suponen una contradicción porque ya no todo ese bloque de clase agrupado en el poder ya no cabe. Ya no cabe, o sea, y los sectores más débiles del mismo son excluidos del mismo. Véase la burguesía catalana. De modo que empieza a haber una conciencia de independencia. No hablo del proceso popular, hablo del proceso por parte de las élites en Cataluña. No porque España robe o atraque a Cataluña, sino porque a esos sectores en Cataluña ya no les llega su parte del pastel que extraen de las plusvalías mundiales, a través de su función también imperialista, agrupados pues en Madrid, también participando del Parlamento y participando de las instituciones en España, como siempre han hecho, no nos engañemos, y de las juntas económicas también, de la patronal, de la gran patronal del IBEX 36, pues también son los grupos.
Bueno, y bueno, ya he dado mi opinión, ¿no?, sobre lo que pienso del independentismo, esta parte del independentismo de Flexiplat, de, digamos, de marketing político. Hay otro independentismo con el que sí estoy de acuerdo, con el independentismo revolucionario, que es un independentismo como puede entenderse de una región a las garras del imperio y del capital, ¿no?, y de, bueno, de las mafias económicas. Ese independentismo sí que estoy de acuerdo, pero no es el que propone, obviamente, ni CiU ni Esquerra Republicana.
No, por eso.
Se hace una manifestación, ¿no?, paralela.
Pero ahí está la cosa, que parte de ese independentismo revolucionario sueña y se equivoca en sus análisis respecto de que habría un proceso de liberación nacional comandado por una burguesía nacionalista catalana a cuya sombra, aun siendo liderados por ellos, desarrollar luego con el tiempo otro proceso, lo cual es mentira, han de romper, porque la burguesía catalana no es la burguesía histórica, productivista, nacionalista catalana, es una burguesía puramente financiera que simplemente, al no poder seguir viviendo a la sombra del bloque dominante del imperialismo español, quiere cortar, partir peras y desplazarse hacia la sombra de Alemania, por ejemplo, cuando Alemania está proponiendo ahora un euro de primera división, un euro de segunda división, con valorizaciones monetarias distintas, y un euro de tercera división, donde, por ejemplo, Cataluña podría persistir y quedarse, pero la mayoría del territorio español no podría. Eso es lo que están proponiendo ahora los alemanes.
Pero yo creo que la izquierda independentista, por ejemplo, se está desmarcando de lo que tú estás apuntando, de este apoyo que dices tú de la burguesía. Yo creo que se están desmarcando totalmente, ¿eh? No veo yo paralelismos en cuanto a confluencia de en la hora de
hay un
ir
sector,
avanzando.
Hay sectores que sí que lo ven claro, y sectores que lo ven desde un punto de vista de superar el proceso actual, pero desde un seguidismo a la sombra de lo que es la burguesía propia y tal, y es que a través de eso, o sea, simplemente no conseguirán nada, puesto que la independencia teórica supondrá el establecimiento de lazos de dependencia, como ya se están estableciendo con Qatar, con Alemania, con los Estados Unidos, mucho más fuertes, si cabe, de los que Cataluña mantiene estando unida a España. Entonces, eso es lo preocupante. Y sí que hay un sector grande de la izquierda independentista que esto que digo lo ve claro, las CUP lo ven claro. Pero hay sectores que no. O sea, que no. Las juventudes de Esquerra Republicana, por ejemplo,
pero
no
eso,
ven claro.
Eso no es izquierda. Eso no es izquierda independentista. Esa es la izquierda de la que hemos estado hablando,
si
como CiU y Esquerra. Exacto. No, juventudes de Esquerra son lo metemos en el bloque de CiU.
Si hablamos de las CUP, sí, es otra cuestión.
Sí, exacto. Cuando hablamos de izquierda auténtica, ¿no? ¿Verdad? De izquierda es... De izquierda, de por sí, la palabra izquierda lleva explícito un anticapitalismo. Si estás dentro del modelo capitalista y propones una izquierda institucional al servicio de los entes capitalistas y de los mercados y de las élites financieras, no es izquierda, ¿no? Cuando hablamos de izquierda auténtica, ¿verdad? En este caso sí hay una izquierda catalana que propone una independencia absoluta, no solo de España, sino también de los mercados financieros, y bueno, y llevar a Cataluña hacia un modelo de socialismo. En eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Es otro tipo de izquierda. Cuando hablamos de izquierda, hablamos de una izquierda anarquista, izquierda libertaria, izquierda socialista, comunista también, si se quiere. Pues cuando hablamos de izquierda verdadera.
Decir que hoy la vivienda de Artur Mas en Vilassar de Mar ha aparecido manchada de pintura roja esta mañana y le han enganchado un cartel diciendo se acabó la paz social. Pues esta es la reacción de la izquierda independentista.
Claro, mientras sigue con la farsa esta independentista, su farsa independentista, no la del pueblo catalán, sino su farsa independentista, para intentar desviar la atención, para intentar ganar apoyos en esta sociedad catalana, parte de la sociedad catalana que quiere la independencia de España, pues en Cataluña siguen las privatizaciones, siguen los recortes. Bueno, ¿qué clase de independentismo me estás hablando si estás privatizando a capitales privados los hospitales, los servicios públicos, el agua en Cataluña? O sea, ¿de qué independencia me estás hablando?
Y bueno, también recordar que paralelamente a esta cadena humana de la vía catalana, de los 400 kilómetros, van a haber otras cadenas, como la que va a rodear los edificios de la Caixa allá en Diagonal, cadenas que van a rodear hospitales públicos, pues pidiendo que continúen siendo públicos y no la privatización. Y bueno, pues esto, claro, no está apoyado ni por Ciu ni por Esquerra, son otras realidades, otra parte de la sociedad que pues igual también aspira a una independencia, pero con un contenido totalmente diferente al que tenemos ahora.
Bueno, cambiando de tema, no nos olvidemos recordar que hoy se cumplen 40 años del golpe militar en Chile, del derrocamiento de Salvador Allende por parte del ejército chileno, auspiciado y orquestado por la CIA. Y por
sí, que esto lo habíamos denunciado todos los años, pero este año han salido ya papeles que salieron a la luz pública, papeles en los que se demostraba la participación de la CIA en este golpe de Estado.
Hombre, fundamentalmente mantener la huelga de los transportistas para hacer caer el precio del cobre y así pues hacer una guerra económica contra Chile. Esto fue fundamental.
La huelga de la minería, por ejemplo, que tiene una analogía clara con las huelgas últimas de la minería en Bolivia, por ejemplo, contra Evo Morales. O sea, es que está claro. Son legítimas aspiraciones, pero en un contexto en las que son instrumentalizadas, y la perspectiva real, el horizonte de esas aspiraciones, no es llegar al maximalismo al que subjetivamente ellos en sus ideas, los movilizados, pretenden llegar. Simplemente, objetivamente, es servir a la matriz que los utiliza. Bueno, eso es así de triste.
Un golpe de Estado contra un gobierno que quería llevar a Chile hacia el socialismo, ya que hablamos de socialismo en Cataluña, pues Allende, que no era revolucionario, o sea, recordemos que Allende creía en el electoralismo, creía que mediante la votocracia o la votación iba ganando las elecciones y iba a poder llevar a Chile mediante reformas hacia el socialismo que él pensaba que él quería para Chile, que él y mucha gente, no solo él, sino muchísima gente, muchísima población chilena quería para Chile. Y está claro que se equivocó. Esta pseudodemocracia votocrática delegacionista al servicio de las élites financieras está pensada para que las élites financieras tras bastidores sean los que manejen los hilos de los distintos gobiernos, ¿no? Y que gobiernen a favor de sus intereses. Allende creyó que llegando al gobierno iba a poder hacer las reformas que él tenía pensado para Chile y no le dejaron, ¿no? Obviamente, cuando las élites financieras, las mafias financieras, las transnacionales estadounidenses vieron que sus intereses se iban a ver afectados, pues programaron todo este golpe, el golpe de Estado, el levantamiento militar en Chile, y claramente Allende se equivocó. Esa es la prueba de que las votocracias delegacionistas al servicio, este modelo de pseudodemocracia formal está al servicio de las élites financieras, y casi siempre acaba cualquier partido o organización que intente llegar al gobierno mediante la votocracia y tenga pensado un modelo distinto a lo que es el modelo clientelista hacia los intereses económicos, las élites financieras, se lo acaban cepillando. Le hace República Española, le hace Allende en Chile, ¿no? Son dos casos bastante claros de cómo en estas pseudodemocracias la verdadera izquierda no tiene cabida, ¿no? Por eso, cuando hablo de verdadera izquierda, hablo de izquierda revolucionaria e izquierda anticapitalista. En este caso, Allende se equivocó. De hecho, Fidel Castro le dijo en un momento dado a Allende: tenés que armar al pueblo, porque si no, no vas a durar mucho. Y dicho y hecho, ¿no? Allende era contrario a la violencia, no quería que hubiese en Chile una guerra civil. Al final fue peor, porque después del golpe militar miles de chilenos fueron asesinados, digamos.
De todas maneras, Allende no... O sea, es decir, bueno, en mi opinión, en el análisis que yo hago, no era socialista. En el sentido proletario del término, es decir, él concentró en el Estado la economía porque al ser un exponente y un representante de la burguesía nacional chilena y al ser esta burguesía productiva muy débil, en una situación de semicolonialismo como la que sufría Chile en aquel momento, concentrar la propiedad y las infraestructuras en el Estado supone... dar un empujón al desarrollo de las fuerzas productivas, ya que la burguesía sin el Estado es muy débil y no puede hacerlo. Entonces yo le apoyo históricamente, apoyo totalmente contra la vieja oligarquía y contra el imperialismo al ser un líder antiimperialista y un dignísimo baluarte y representante de su burguesía nacional. Yo apoyo a Allende y a experiencias similares al 500%, pero eso no significa tener que afirmar que Allende era socialista en el sentido del carácter de clase que nosotros le damos, porque bueno, era era un representante de su burguesía nacional.
Era socialista en tanto en cuanto quería llevar a Chile hacia unas reformas agrarias y unas reformas que le dieran, que le quitaran poder a las élites financieras.
Sí. Pero no con un horizonte, no con un horizonte histórico de destrucción del capital.
En ese sentido, sí era socialista. Que me dices que no era socialista de Lenin, de Trotsky, no lo era. Mismo él lo decía. Él decía que no era leninista,
no es socialista.
Él mismo lo decía. Pero sí que era socialista en el sentido que...
Bueno, trotskista, menos mal que no, porque entonces hubiera sido mucho, o sea, hubiera sido un social imperialista, tal y como se ha demostrado en muchos episodios en la historia y se sigue demostrando a día de hoy en Barcelona, con el apoyo que dan a todo el imperialismo y a sus secuaces y a sus terroristas llamándoles revolucionarios. Pero no era, o sea, es decir, él sí que es verdad que hace una reforma agraria, hace una reforma también de las estructuras, pues concentra ese capital, pero la perspectiva es concentrar el capital para reinvertirlo de forma que se salga de la dependencia en los intercambios comerciales con el imperialismo en contra de Chile.
Para mí Allende era más socialista que Chávez, por ejemplo, o que Correa,
pues,
o que Evo Morales. O sea, era mucho más a la izquierda que esta gente
es un caso
latinoamericanas que hay ahora.
No,
eso lo tengo clarísimo.
Pues yo lo tengo claro que es totalmente al contrario, o sea que en el caso de
con Allende no era el objetivo, o sea, el objetivo estaba claro. Lo que diferenciaba mucho a Allende de la izquierda revolucionaria era las formas. Él creía que mediante una votación, unas elecciones, llegando al gobierno y mediante reformas profundas iba a poder llevar a Chile hacia el socialismo que tenía pensado, y se equivocó. Obviamente, cuando tienes pensado una reforma de tal calibre, para que puedas desarrollarla tienes que tomar el poder de...
Tomar
el poder no solo políticamente, sino también,
pero es que no,
vamos a decirlo claro, tiene que ser mediante una revolución, porque si no el ejército se te pone en cualquier momento, se te pone del lado del imperio, como pasó en Chile, y te dan un golpe de Estado, que el ejército son quienes tienen las armas.
Es que no puedes separarlas.
Los ejércitos son los que tienen el poder real, pues son los que tienen las armas.
Por eso no puedes separar las formas del fondo. O sea, la izquierda bolivariana actual, tanto en Ecuador como en Bolivia como en Venezuela, como justamente revolucionaria de vías nacionales particulares, pero al socialismo, no confunde el gobierno con el poder político. Es decir, ellos utilizan el gobierno como base de apoyo, como trampolín, para en todo el territorio iniciar sus expropiaciones y depurar y reciclar y de alguna manera sustituir todos esos personajes de la burguesía burocrática en el ejército, también hacer una limpieza lo suficientemente radical, tanto en el caso de Chávez, que la ha hecho, Correa, que la hizo, Correa lo está haciendo, por ejemplo, para caminar hacia un nuevo poder, porque tienen claro que el poder político no es tener el gobierno. En el caso chileno, al contrario, Allende no, ni discutió la composición del ejército, al contrario, o sea, poco antes del bombardeo del Palacio de la Moneda estaba en la Plaza de Santiago Allende junto a Pinochet, la cúpula de la jerarquía eclesiástica bendiciendo a ambos, e incluso cuando hubo la sublevación llamó a Pinochet pidiéndole ayuda. Eso no es por una cuestión... O sea, eso no es por una cuestión como de falta de perspectiva o de ignorancia, sino que en su perspectiva burguesa a él no le hacía falta depurar y hacer una limpieza de las instituciones de Estado, simplemente poner la economía al servicio de la burguesía nacional, cosa que la radicalidad de los procesos actuales en América Latina, mucho más que la de Allende, se ve en que también al viejo Estado lo han descuartizado, afortunadamente. Porque la lucha está ahí, está en la lucha al nivel del poder,
al nivel del gobierno. Que Chávez y que Correa y que estas pseudoizquierdas latinoamericanas que hay ahora, que no llegan a hacer el cambio total, porque desde luego no quieren hacer el cambio total. O sea, la revolución bolivariana lleva 15 años y contando, y sigue con esa...
Pues la revolución bolivariana, las gestas que ha conseguido son impresionantes. Bueno, o sea, lee lo que ha cambiado.
No se quiere una revolución total, lo que se quiere es estar a caballo entre el capitalismo de mercado y una especie de socialdemocracia nacional. Esa pues, es mi opinión sobre Chávez.
Socialdemocracia es al contrario, la socialdemocracia está en el campo imperialista que se aprovecha de los países sometidos para alimentar a la aristocracia obrera por medio del trotskismo.
Bueno, dejaremos este debate para otro programa.
Totalmente. Tenía pensado unas reformas mucho más profundas de la que está haciendo Venezuela en estos momentos. Pero bueno, dicho esto, pasamos a otro tema.
Bueno, llevamos ya una hora del programa.
Es que la cuestión no es que las reformas sean profundas solo, la cuestión es que las reformas estén enclavadas en un horizonte revolucionario, cosa que en Venezuela lo están, aunque sea más lentamente. Por muy radicales que suenen las reformas, si el horizonte es el de la reforma, como en el Chile de Allende, no hay horizonte revolucionario.
Lo dejamos ahí, y al otro día debatimos.
No es la celeridad o la...
Por favor, ¿quieres hacer algún apunte más o lo dejamos aquí la llamada, que ya se está ocupando?
Me gustaría, antes de que paséis a otro tema, decir, antes de que, bueno, lleguéis al bloque internacional y, bueno, habléis sobre Siria, seguramente hablaréis un poco.
Sí, bueno, este pasado lunes hubo una concentración y ahora hablaremos de las últimas noticias.
Bueno, que ya me has transmitido que a varios oyentes no les gusta que hablemos de Siria, que dicen que hablamos demasiado.
No les guste.
Entonces ya en ese sentido me has pegado el toque de alerta.
No es que no les guste. Me han llegado algún oyente diciendo que hablamos demasiado de Siria, todos los programas dedicamos una hora o más a Siria, y bueno, está bien, hay que decir.
Bueno, eso es mentira. Si tú escuchas el programa y participas del mismo, ya ves que no dedicamos ni una hora, dedicamos parte del bloque internacional, que es media hora. Seguramente esos oyentes que te han dicho eso dedicarán mucho más tiempo a hacer propaganda anti-Siria y propaganda a favor de los mercenarios que están asolando mi país, con muchísimos más medios y llenos de revistas y de periódicos vendiéndolos en la calle. Pero un reducto contra el pensamiento único y contra la asquerosa hipocresía que estamos viviendo referente a Siria, que la gente que está apoyando al Ejército Libre de Siria y a la Revolución Siria, que es una revolución de la CIA, que es una revolución sionista, que está arruinando el país entero, luego sale a la calle en contra de Obama y en contra de Estados Unidos. ¿Cómo diferencian metafísicamente entre una fase del proceso y otra fase del proceso, cuando el proceso es el mismo? Y si los Estados Unidos pueden llegar a bombardear desde el aire o bombardear desde las fragatas del Mediterráneo con los Tomahawks, es porque durante 3 años esta gentuza ha estado intoxicando a la opinión pública. Incluso ahora salen a la calle llamando a Assad asesino, cuando Assad no es el asesino de su pueblo, lo está defendiendo y no tiene nada que ver con las armas químicas. Menudos pacifistas y menudos en contra de la guerra que están, que aún meten más cizaña para que la gente diga, mira, Assad asesino, algo hay que hacer, ¿sabes? O sea, este tipo de gente son los que se quejan de que luego en un reducto que es diferente tampoco se pueda hablar. O sea, qué bien lo quieren atar todo cuando ya lo atan al 99%.
Los oyentes que escuchan Que Vas al Mundo a veces tienen opiniones diferentes, y por favor pido respeto para todos los oyentes. O sea, la gente que me dijo, algún oyente, la inquietud de que se habla demasiado de Siria,
y yo pido respeto para la verdad,
no porque le moleste que hablemos de Siria, sino porque le gustaría también que hablemos de otras cosas en ese sentido, ¿no? Que le gustaría que se diversificara un poco el programa. También hay oyentes que mandan mensajes diciendo que les gusta el enfoque que hacemos sobre Siria y que les gusta que se hable de Siria en Que Pasa Mundo. Pero bueno, los oyentes tienen distintos puntos de vista y así sus inquietudes así no las hacen llegar. Solo pido un poco de respeto y no atacar.
Pero el respeto no me lo tienes que pedir. El respeto no me lo tienes que pedir a mí. El respeto lo tienes que pedir a la gente que está apoyando a la gentuza que ha hecho realmente el Ejército Libre de Siria, lo de las armas químicas en Siria, porque han sido ellos y son unos asesinos en Barcelona. O sea, tanto la LID, tanto el Lucha, tanto el Militante, tanto Corriente Roja, y están apoyando a un fascismo que es como el, no el fascismo ya, sino el nazifascismo están apoyando, que es el nazismo más negro de la historia de la humanidad lo que están haciendo con Siria.
Pero a ver si hablamos
de todas maneras, yo es que yo no sepa
qué es esto,
compañero, que yo sepa, hay durante programas y programas hemos hablado de Egipto solo, ¿no?
Ya,
cuando era la cosa más...
Tampoco lo quieren.
Hemos hablado de Túnez.
Lo que
pasa es que ellos... No es que no quieren que hablemos de Siria. Ellos sí quieren que se hable en un sentido que a ellos les...
En un sentido asesino, porque
claro, nosotros
asesinos.
Realmente, para medios de información que dan la opinión, la propaganda, la guerra que llevan llevando ya hace más de 2 años, tienen muchos medios de información, todas las radios, televisiones, medios escritos, internet, hay a miles si quieres. Claro, si nosotros también en unos 10 o 15 minutos que
bueno,
hablamos
poner,
aquí...
Vamos a poner una cosa, son oyentes que han hecho llegar una inquietud que yo no quise que trascendieran antena. Lo comenté fuera de antena para que lo hagamos entre nosotros fuera de antena, sí. Y no sé por qué está ahora sobre la mesa en antena en directo. Era una cosa para hablar fuera de antena.
Pues
era una cosa para hablar fuera de antena.
Pues bueno, pues lo damos por...
Pues fuera de antena me parece muy mal.
Estás dentro ahora.
Antena,
vale, esto se ha saltado un poquito. Vamos a poner un tema musical.
Solo quería decir una noticia. Que
el tema lo has sacado tú a colación, dicho sea de paso.
A ver, bueno. Solo quería decir
no,
una noticia.
Lo del oyente,
Estados
tú.
Unidos le ha vendido a Arabia Saudí 1.000 millones de euros, de dólares, en bombas de racimo. Esa es la noticia que quería dar y desarrollarla, pero bueno, como al final hemos discutido sobre oyente sí, oyente no, pues no la he podido desarrollar. Pues esa es la noticia que quería dar, que Estados Unidos ha vendido a Arabia Saudí 1.000 millones de dólares en bombas de racimo. Seguramente
solo 1.000 millones.
Bueno, esa es la noticia que yo...
Que yo sepa los planes... Mira, compañero, los planes de armamento de armar Arabia Saudita que hecho por Estados Unidos en los años 80 eran 500.000 millones de dólares. Y en estos 30 años se han triplicado. O sea, aquí se han vendido, bueno, nadie sabe... ni querrán saber, y muchas bombas de estas ahora están en manos de los terroristas y se mandan a Siria. Incluso podemos hablar de lo que...
Bueno, yo la noticia que tengo es esa, si quieres,
sí.
No, la noticia que yo estoy leyendo después
es poco, esto es de pobre.
Periodísticas alternativas, por supuesto, no oficiales, fuentes periodísticas alternativas,
ya.
Que son 1.000 millones de euros, igual hay otros 1.000 millones más.
Ya.
La noticia que yo quería dar.
Muy bien.
En fin, los dejo ya.
Pues un abrazo y gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Para todos.
Venga, hablamos la semana que viene. Salud.
Hasta luego.
Venga.
Intentaré estar ahí físicamente.
Venga, a ver si es verdad. Venga.
Venga, adiós.
Pues nada, lo dicho, vamos con un tema musical de 3 minutos y después entramos a hablar de la concentración de este pasado lunes en Barcelona y de las últimas noticias referentes al conflicto en Siria. Vamos con la gente de Inadaptats.
Mostrar la hora es para... reputación.
Bien, pues vamos con el tramo final de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Y nada, nos quedan 20 minutitos y vamos a comentar un poquito cómo fue esta concentración delante de la embajada o del consulado yanqui aquí en Barcelona. Y a ver las últimas noticias que han ido saliendo durante esta última semana.
Realmente en Barcelona se han celebrado ya dos concentraciones, una en la Plaza de San Jaume y otra delante del consulado americano en Barcelona también, las dos con un objetivo común que ya adhiere al objetivo común del levantamiento general en el mundo entero contra la agresión que están preparando Estados Unidos junto con su aliado fiel de momento Francia y otros aliados árabes de los países del Golfo, de Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar y Turquía, fundamentalmente porque los demás aliados del imperialismo, el neocolonialismo, se ve que los han dejado en el camino. Y no quieren entrar de momento en un conflicto que ellos consideran que les puede ser muy perjudicial y por otra parte según sus leyes y sus ordenanzas que no se ajusta al derecho internacional, etcétera, etcétera. Siria desde luego no agredió a ningún país de estos. Ni ahora ni antes, y la historia nuestra, por desgracia, está llena de imperialismos y neocolonialistas que siempre nos quisieron ocupar desde hace miles de años y nunca sabíamos antes de dónde venían. Ahora lo sabemos por los medios de información, por tanta propaganda que existe, que estos imperialistas y neocolonialistas pues anhelan volver a ocupar Siria otra vez, que para ellos es el centro del mundo, por algo será, y por allí pues ya redibujar y reconstruir su anhelo nuevo Oriente Medio. En Siria se libran todas las batallas, realmente. Nosotros creemos que el mundo entero ha visto esto, los pueblos en su mayoría absoluta están en contra de cualquier intento de agredir a Siria y bajo cualquier concepto o cualquier excusa. Nosotros de la historia sabemos que solamente porque un gobernante tunecino le dio en la cara al representante francés con el matamoscas, pues han ocupado el país durante muchísimo tiempo. O sea, el colonialismo no necesita motivos ni necesita hechos para venir a agredirte, avasallar o otra vez ocuparte. Y esto es lo que intentan en Siria cuando ya no han podido durante más de 2 años y medio destruir el país, destruir la dirección del país, destruir al ejército árabe sirio, ni al pueblo sirio, ni hacerle arrodillar delante de ellos. Entonces ya empezaron con su guerra propagandística sobre si armas químicas, si se utilizan, no se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cogieron aquellos 15 miembros de Jabhat al-Nusra en Turquía con el gas sarín y otras armas químicas en sus manos, nadie habló más de aquello. O sea, no interesaba. Entonces, se produce en marzo pasado, el 19 de marzo me parece exactamente, en Khan al-Asad, en la zona rural de Alepo, un ataque químico, según todos los medios que han podido confirmarlo o comprobarlo, por parte de los terroristas, y nadie quiso saber nada. Siria ya fue quien pidió que vengan inspectores, ¿cierto?, para poder verificar cualquier acto que se haya podido acometer en este sentido. Y hasta que Naciones Unidas y se pusieron de acuerdo, mandaron este equipo. Cuando llegó a Damasco, entonces inventan lo del Ghouta. 2 semanas antes habían atacado los terroristas los pueblos en la zona rural de Latakia. Han cometido atrocidades, matanzas, y luego van saliendo las fosas comunes de muertos. Y allí, según la madre Agnès Marie, que es la superiora del monasterio de Kara, que ella misma testificó y volvería a testificarlo delante de quien sea, de estos pueblos fueron secuestrados más de 300 niños, que luego se fabricaron las fotos y las imágenes que vemos de aquí, que recuerdan a las que también hubo en su día en Irak. Y ahora mismo sabemos que todo esto fue fabricado, aunque haya un grupo o un batallón de los terroristas que se autoproclamó que todo esto lo hicieron ellos. Nadie quiere saber nada de él. Entonces, claro, lo único que sea es acusar al gobierno sirio, acusar al Estado sirio, acusar al Ejército Árabe Sirio, para que de alguna manera ellos tengan un motivo inexistente para decir esto no puede ser, que esto es una línea roja, que nosotros los americanos, que somos los amos del mundo, hemos puesto, y que quien traspasa esta línea roja, pues tenemos todo el derecho, con autorización o sin autorización de la sociedad internacional, que ellos llaman, que parece que la sociedad internacional son ellos. Nosotros íbamos a medir esto por países. Ellos al principio, hace 2 años y medio, casi, reunieron casi a 160 países que llamaron amigos de Siria, y ahora no pueden reunir ni a 10, porque ya todo el mundo ha visto la mentira, la falacia, y todo el mundo ha visto cómo a un país se le quiere masacrar, se le quiere destruir, se le quiere sacar de toda la ecuación de Oriente Próximo, Oriente Árabe, como último país bastión en la resistencia contra el Estado de Israel. Y yo te puedo asegurar, y estoy convencido, que si no hubiese existido el Estado de Israel, todo esto no pasa, porque allí ellos tienen su petróleo, sacan su gas, sus medios energéticos, y muy contentos, y viven muy bien. Pero claro, todo esto se hace porque, claro, todo esto, cualquier cosa que pueda suponer cualquier riesgo para el Estado de Israel, aunque sea a largo plazo, ellos, para ellos, tienen que cortarlo, pero rápidamente. ¿Quién se acuerda del fósforo blanco que mataron los niños de Gaza? Yo no he visto ni la conciencia mundial, ni los amantes de la paz, ni los defensores de los derechos humanos, nada en absoluto.
Es que la cuestión no es ya, la cuestión no es el de una hipocresía o el doble, el de un doble rasero. La cuestión es que lo hacen ellos directamente.
Nadie habla de más de 200 cabezas nucleares en Israel que amenazan la paz mundial y la seguridad regional y mundial. ¿Quién habla de las armas químicas israelíes? Que Israel hasta el momento no se ha adherido ni ha firmado el tratado de no tener armas nucleares o químicas. Y esto se exige a Siria. ¿Por qué? Porque ellos consideran que Siria no puede tener ningún elemento disuasorio que pueda amenazar en el futuro siquiera lo que ellos consideran el derecho y la seguridad de Israel. Fíjate lo que dice el Henry Kissinger, que es el artífice de todo lo que pasó en Latinoamericana hoy, que hablamos del 11 de septiembre en en Chile, esto no fue casual. Allí hubo una operación Cóndor planeada y comandada por este hombre que ya lleva más de 50 años como asesor y consultor de todos los presidentes norteamericanos, sean del signo que sea. Hubo más de 100.000 muertos en América Latina por medio de esta operación Cóndor y parece que el mundo no se mueve. Y lo de Chile formaba parte de todo esto. En Europa, la OTAN formó la Gladio, que era la organización secreta de la OTAN, para que no se deje ningún pueblo libre o fuerzas realmente nacionalistas o populares o comunistas o socialistas llegar a gobernar en Europa Occidental. En el mundo árabe estamos sufriendo lo mismo. El imperialismo, el neocolonialismo no permite que haya en el mundo árabe ningún gobierno, ninguna organización, ningún panarabismo que pueda unificar fuerzas del mundo árabe y formar realmente una nación, formar una fuerza, tanto económica, política, militar, etcétera, para que haga o tratar de tú a tú a las fuerzas imperialistas y neocolonialistas. Y lo de Siria está en esto. Hace pocos días, y esto hemos hablado aquí más de una vez, un periódico americano, el News Worker de América, le hace una entrevista a Kissinger y le pregunta, ¿por qué Siria? O sea, ¿por qué hay que hacer esto y destruir Siria? Porque, dice, porque Siria es el centro del Islam moderado en el mundo islámico y que este Islam moderado iba a tener una victoria tremenda en el 73 si no fuese por nuestro hermano Sadat. ¿Sabes? O sea, ellos no quieren Islam moderado. Quieren los terroristas, quieren el Islam extremista, quieren los fundamentalistas, claro, para justificar otras cosas. Entonces, sigue diciendo, y esto lo dice Kissinger, dice que también al mismo tiempo Siria es el centro del cristianismo universal y es necesario destruir decenas y centenas de iglesias y edificios cristianos y hacer emigrar a los cristianos de ella porque allí está lo fundamental y lo principal del conflicto con Moscú, pues Rusia es un país junto con los otros países europeos, son ortodoxos y dependen o siguen la iglesia de Siria. Y este es el secreto fundamental para él, con lo cual Rusia apoya a Siria. Y le dice a nuestros hermanos árabes, aunque den a Rusia todo el petróleo que tienen, Rusia no va a cambiar de opinión ni de postura y no van a poder hacer nada. Dice, entonces, ¿por qué? Fíjate, ¿qué solución hay en Siria? Dice, pues en Siria la única solución que hay es bombardearla con misiles atómicos. Y esto es imposible porque Israel está ahí al lado. Esto es en el periódico News Worker de Estados Unidos. Dice entonces al final, ¿y por qué no habéis ocupado Siria entonces? Dice que en un tono jactando, dice, por la imbecilidad de Richard Nixon. ¿Sabes? Pero existe otra solución en Siria. Y la otra solución es quemar Siria desde dentro, destruir Siria desde dentro. Y esto es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Porque no hablas
de
la población, entonces, la población cristiana, entonces, a cuánto ha pasado, sí, o sea, de ser el 16% de la población, hablando, a ser el 5%, o sea, un 11% menos.
Perdona, para enlazar, genocidio en toda regla. Esto y
a través del Islam político por orden del sionismo.
De Kissinger, desde hace más de un siglo, la política de erradicar, sacar hacer emigrar a los cristianos de Oriente, no solamente de Siria, ya lo hemos visto en Palestina, pasaron hace menos de 100 años, del 20 o el 30% ya han pasado a menos del 1%. Solamente en Palestina hay algún cura ya y su ayudante y algún feligrés, siendo donde nació y murió Jesucristo y donde salió el cristianismo. En Egipto, Egipto significa país de los coptos, es la palabra de Egipto en sí. Del 40 o el 60% de hace más, bueno, los años 30, 40 representaban, parece, hasta más del 40%. Pues ya ves, se han quedado prácticamente menos del 10%. Ya de 40 y pico de millones bajaron a 22 y ahora estamos en 9 millones de coptos. En Irak, ¿qué pasó en Irak? En Irak también, por la fuerza, mataron los que mataron, más de 160 mil cristianos iraquíes murieron por la gracia de las tropas americanas y posteriormente su estado implantado en Irak hasta el momento para proteger la población civil, y vinieron y mataron más de 1.5 millones de personas, entre ellos más de 160 mil cristianos. A los demás los hicieron emigrar por la fuerza de sus casas, y ahora mismo en Irak, casi como en Palestina, hay 4 o 5, como quien dice, con sus iglesias y esto. Ahora toca a Siria. No decimos Libia, porque no había cristianos en Libia prácticamente, y el mismísimo Muammar al-Gaddafi, aunque no estemos de acuerdo con que le maten o lo que sea y destruir Libia esto, pero él llamaba a los cristianos: o se convierten al Islam o se marchen. Esto lo sabemos muy bien, pero vamos, en los otros países árabes, pues igual. Entonces, ¿dónde está la quid de la cuestión? Está en Siria, ahí está todo, ahí empezó y ahí termina. Y por esto, ahora mismo en Siria, pues mira, de los 100.000 o lo que sea, o 60.000 o lo que sea, hasta el momento que dicen que ha habido en Siria de víctimas, pues por lo menos 8 o 10 mil de ellos son cristianos. Y esto nadie lo dice. Nosotros no lo decimos por ser cristianos. Nosotros creemos que el sirio es sirio. Allí no hay ni mayorías ni minorías. Nosotros estamos allí.
Pero ellos
desde,
no.
Desde el principio ellos de la historia. No. Bueno, pero nosotros, nuestra opinión, todo el mundo somos iguales. Aquí no puede ser que porque este, claro, esto...
Pero ellos no quieren, ellos no quieren Siria, claro. O sea, no quieren un territorio sirio unificado, entonces, y multiconfesional, no lo quieren.
Hay que vaciar Oriente de cristianos para justificar el Estado judío para los judíos y luego permitir hacer emiratos y mini-estados islámicos en la zona, como cuando las taifas en el Andalus, que sería mucho más factible, ya les dijeron que pueden hacer la sharia lo que quieren. De hecho, antes de empezar a atacar el símbolo por excelencia de la cristiandad en Siria, que es Ma'lula, ya lo habían hecho en otros pueblos cristianos. Todo el mundo aquí ha oído hablar del crack de los caballeros y del valle de los cristianos, donde hay pueblos que los terroristas se han hecho fuertes, el crack de los caballeros, con varios miles de efectivos, con armas de todos los tipos, y hacen incursiones en estos pueblos.
¿Por qué no hablas de los kurdos también? No solo de los cristianos, sino también, por ejemplo, de los kurdos en Siria.
Y matan.
Pues si no, el oyente puede pensar
queda
que hablamos...
Queda un minuto de programa.
Bueno, pues a los kurdos, la llamada Revolución Siria, el llamado Ejército Libre de Siria, les corta el gaznate, entraron a un pueblo, se cargaron a 451 personas de un plumazo, y pueblo tras pueblo están luchando codo a codo con el ejército árabe sirio, autodefendiéndose ellos, los kurdos, y tienen una perspectiva de denunciar al mundo, de invitar y de hacer un llamamiento de SOS, de alarma, a sus hermanos kurdos que están en Irak, que están en Turquía, para que entren a ayudarles, porque hay una auténtica limpieza, que no la voy a llamar étnica, porque ya es hacer el juego a la nomenclatura mediática y prensil que habla de etnias cuando no se trata de etnias, pero ellos sí que lo...
ellos sí que creen en las etnias. Y fundamentalmente, como son suníes, yezidíes, de una corriente del sunismo, se llama yezidí, la que procesan los kurdos, y solo por eso, en Malula, han entrado en Malula, si no te conviertes al Islam inmediatamente, te degüellan. O sea, es que lo han hecho con,
bueno, con
decenas de personas, en un principio, solo en Malula.
La matanza en Siria por medio del terrorismo no preserva a nadie. Matan a sunitas,
por supuesto,
a la
claro.
Los kurdos son también musulmanes sunitas, de una rama o de otra, es igual.
Pero de una corriente que no es la corriente que ellos han fabricado.
Han dicho ellos textualmente, las fuerzas kurdas, que hay una orden por medio de Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra y sus aliados de exterminar al pueblo kurdo en el nordeste de Siria para ocupar sus poblados. Y por esto hubo aquellas batallas en Ras al-Ain y más de una. Esto ya lo sabemos. Cuando se atacaron los pueblos de la zona rural de Latakia, 10 o 15 pueblos de mayoría alawita, también hubo un exterminio. Cuando entró el ejército, ahí no había gente ya. No,
bueno,
había...
lo dejamos aquí, estamos ya sobre el tiempo y la emisión de contrabanda debe seguir con su normalidad. Nos escuchamos la semana que viene. Lo tenemos,
bueno,
que dejar aquí.
Muy buena concentración delante del consulado estadounidense. Seguiremos convocando. Y el día de, si llegan a bombardear desde el aire o lo que sea, convocaremos a las 7 de la tarde, que lo sepa todo el mundo, delante del consulado. Y no nos conseguirán boicotear, como están haciendo la plataforma aquí en Barcelona, en Zaragoza, el mismo día que convocaron los antiimperialistas. Qué casualidad que ellos a la misma hora convocaron. Y en Madrid también. O sea, no han hecho nada bueno en 2 años y medio, solo malo. Y ahora que convocamos, están convocando a la contra para boicotear unas acciones de denuncia.